This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law.
Bienvenidos a Tigres VIP, podcast oficial de los Tigres de Detroit, en español. Trayéndoles desde los protagonistas hasta los jugadores icónicos que vistieron la Old English D. Además, conversamos en español con quienes nos representan tras bambalinas en todas las grandes ligas. ¡Bienvenidos! En este episodio vamos a hablarles de nuestro manager AJ Hinch, que llegó a 800 triunfos en las mayores. También les traemos a uno de los pitchers rivales más dominantes de la liga, Pablo López, quien entre muchas cosas nos contó del origen de su amor por el béisbol, nos dio su perspectiva sobre estos Tigres de Detroit de 2024, además de compartir con nosotros cómo fue la experiencia de jugar junto a Miguel Cabrera en el Clásico Mundial. ¡Comenzamos! Entonces, AJ Hinch llegó a 800 victorias en su carrera como manager este domingo 14 de abril, cuando los Tigres derrotaron a los Mellizos de Minnesota 4-3 en una emocionante remontada en la octava entrada, en que los Tigres hicieron las 4 carreras en la parte baja de ese inning. AJ llegó así a 230 victorias como manager de los Tigres, y en 3 temporadas y unas semanitas, o unos días, presenta balance de 230 y 271 antes de grabar este episodio. También recordemos que AJ debutó como estratega con los Diamondbacks de Arizona allá en el año 2009, tras el despido de Bob Melvin a comienzos de esa temporada, y finalizó con 58 ganados y 75 perdidos. Esto después de pasar 4 años como director de desarrollo de jugadores del equipo, lo que le ha dado a AJ Hinch la perspectiva o el manejo y el dominio de ambos lados de lo que es la toma de decisiones de un equipo de béisbol, desde el lado de la oficina y también desde el lado de manager para tomar decisiones de las jugadas, pero también la parte de construcción de un equipo de béisbol. Ella ha dicho desde antes de empezar a trabajar con los Tigres de Detroit que para construir una casa no vas a construir de una vez las paredes y el segundo piso, hay que construir desde abajo. Por ello, es que cayó como anillo al dedo a que los Tigres de Detroit, que están en proceso, que estaban en aquella época en proceso de reconstrucción, y ya obviamente estamos muchos pasos adelante en este 2024. En 2010, apenas estuvo al mando de las Serpientes por 79 juegos antes de ser cesanteado por la directiva del conjunto. Apenas 2 meses después, se sumó a la directiva de los Padres de San Diego como vicepresidente de escauteo profesional, hasta que los Astros de Houston lo llamaron en septiembre de 2014 para que fuera su manager, y pues allí llevó a Houston a 2 campeonatos de la Liga Americana y un título de Serie Mundial que ocurrió en aquel polémico 2017. De hecho, con los Astros terminó con 481 ganados y 329 derrotas en 5 años. Recordemos que, y hay que mencionarlo, fue en 2017 el año en que estuvo envuelto en polémica, toda vez que en enero de 2020 fue suspendido por la liga por el llamado escándalo del robo de señas. Ella cumplió con su sanción esa temporada y recordamos que apenas 30 minutos después de finalizada la Serie Mundial de 2020, fue cuando el vicepresidente de operaciones de los Tigres, Al Ávila, lo llamó para ofrecerle el puesto de dirigente, y por supuesto ya el resto es historia. Tenemos a AJ Hinch llegando a esta cantidad de ganados. Fueron 1,523 juegos después de su debut como manejador en Grandes Ligas que AJ llegó a 800 juegos ganados. Felicidades, AJ. Ahora bien, el pasado fin de semana estuvieron en Comerica Park los Mellizos de Minnesota, quienes terminaron la serie de 4 juegos con 1 de victorias. Y tuvimos la oportunidad de conversar con uno de sus abridores, quien se está ganando pulso desde hace rato los titulares de la prensa en las mayores. Se trata del derecho Pablo López. Pablo, ante todo queremos darte la bienvenida por estar con nosotros en Tigres VIP.
Oh, muchas gracias. Gracias por la invitación. Me siento parte de un grupo muy selecto que ha tenido la oportunidad de participar en este podcast.
Claro que sí. Y la gente se preguntará, ajá, pero ¿por qué alguien de otro equipo? Pues por muchas razones. Son personalidades importantes del béisbol de Grandes Ligas, son de los nuestros, somos latinos y seguimos poniendo el nombre de nuestra familia y de nuestros países en alto en el mejor béisbol del mundo y por supuesto queremos destacarlos en nuestro podcast acá de los Tigres de Detroit. Pablo, queremos empezar para que la gente sepa de ti. Obviamente sabemos que eres un excelente lanzador. Que está siempre estás rankeado entre los mejores en muchas categorías, que tu dominio en el montículo es importante. Pero detrás de eso, ¿cuál es la historia de Pablo López? ¿De dónde viene Pablo López?
Bueno, Pablo López, tengo 28 años, nací el 7 de marzo de 1996 en Cabimas, estado Zulia. Muy caliente, muy seco todo, pero muy un sitio que mantengo muy cerca de mí, siempre en mi corazón, muy presente. Y bueno, me inicié en el béisbol menor como muchos de nosotros venezolanos, jugando semillitas con potica a los 6, 7 años de edad. Aprendí a jugar béisbol por mi papá, él fue el que me enseñó todo. Y a medida que fui creciendo, que fui subiendo de categoría a categoría, mientras más me acercaba a la adolescencia, me di cuenta que me gusta mucho el béisbol. Empecé a prestarle más atención viendo los juegos, viendo la televisión. Las estrellas de aquel entonces, Johan Santana, Carlos Zambrano, Aníbal Sánchez, Félix Hernández. Me empecé a enamorar más del deporte, me empezó a gustar más y empecé a visualizarme como un pelotero. Empecé a tener esa idea de que esto es algo que me gustaría hacer algún día. Y ya cuando tenía los 14, 15 años que crecí, que agarré un poquito más de cuerpo, me di cuenta que estaba por encima de algunos jugadores que estaban en el mismo equipo que yo de béisbol menor. Y ahí fue cuando ya mi papá me dijo que, sabes, que si algún día pensaba ser pelotero, beisbolista, tenía que tomar una decisión rápida porque es una ventana muy corta. En aquel entonces eran los 2 de julio, uh-huh. Cuando uno tenía 16 años, ya yo tenía 14, 15, ya faltaba poco. Y tomé la decisión de, sí, le voy a dar una oportunidad, voy a entrenar más fuerte todas las tardes, después del colegio, después del liceo. Y a ver qué pasa. Y bueno, se dio la oportunidad, gracias a Dios, en julio del 2012 y firmé con los Marineros de Seattle. Y así fue como entré en el béisbol organizado.
Tú nos hablas de que tuviste que dividir, obviamente, como buen muchacho, las mañanas en la escuela y las tardes en las prácticas. Y en Venezuela, para quienes no lo saben, las evaluaciones académicas no son del 1 al 5 como en Estados Unidos, sino del 1 al 20. ¿Tu promedio en la escuela de cuánto era de notas?
Yo me gradué con 19.78.
19.78 es casi la perfección, Pablo. O sea, tú eras, digámoslo así, uno de los más inteligentes, de los también más responsables a la hora de estar en la escuela. Entonces, entiendo que eso fue, en parte también, lo que te dio la oportunidad de eventualmente también estudiar medicina en Venezuela.
Sí, sí. A la par que en la adolescencia tenía la ilusión de jugar béisbol, tenía una idea también clara de que si entraba a la universidad, quería seguir los pasos de mis padres. Mi papá era médico internista, mi mamá era patóloga, entonces siempre estuve rodeado en ese mundo de la medicina, el mundo de los galenos, como dicen. Entonces ya yo tenía esa idea de que si decido ir por la ruta universitaria, quiero ser doctor, quiero estudiar medicina. Y da la casualidad que cuando yo me gradúo en junio del 2012, aplico, tomo la prueba para ver si me aceptan en la universidad donde estudiaron mis padres.
¿Universidad del Zulia?
La Universidad del Zulia, okay. Sí, Luz. Y sí me aceptaron. Y ahí en un par de semanas viene la oferta de los Marineros de Seattle. Entonces fue una decisión muy grande para un muchacho de 16 años. Estaba pensando, tenía estas dos opciones muy bonitas, muy grandes. Dos opciones que me ilusionaban mucho. Eran dos cosas, dos de mis pasiones. Pero ¿cómo tomo yo esa decisión a los 16 años? Hablé mucho con mi papá era la figura que, ¿sabes?, me entrenaba en el béisbol, pero también era una presencia muy importante en el mundo académico, en mi carrera en el liceo, en la escuela. Y él siempre me dijo que me iba a apoyar independientemente de lo que eligiera. Si quieres ser doctor, yo te voy a ayudar a que seas el mejor doctor que pueda ser. Si quieres ser beisbolista, yo te voy a ayudar en todo lo que yo pueda para que seas el mejor beisbolista que pueda ser. Pero me dijo que si yo elegía jugar béisbol y en un par de años me daba cuenta que ya no me gustaba, que no era lo mío, sería mucho más fácil ir a la universidad, que si iba a la universidad, me daba cuenta que a los 2 años no me gustaba, sería un poco más difícil encontrar mi ruta al béisbol organizado otra vez.
Y obviamente aquí estamos hablando desde un estadio de Grandes Ligas el día de hoy. Entiendo que tu papá jugó pelota amateur, pero de la dura. Tu papá era uno de los grandes bateadores del béisbol amateur.
Sí, el béisbol amateur, Loterías, del Zulia, esos equipos de aquel entonces. Y yo no lo vi jugar, mi papá me tuvo cuando él tenía 39, casi 40 años. Uh-huh. Lo poco que lo vi jugar ya era el béisbol master, cuando jugaban los mayores ya de 50, 55, pero todavía le quedaba un poco, que me imaginé que hace 30 años antes sí era muy bueno.
¿Y él qué posición jugaba?
Él era outfield. Okay. Él era buen brazo, buen bate, un poquito lento.
Bueno, ya esas edades, Pablo, olvídate. Deja que lleguemos tú y yo y después hablamos. Entiendo que también en honor a él es que usas los pantalones de la forma en que los usas. ¿Eso es así?
Sí, o sea, él siempre... todas las fotos que yo he visto era con los pantalones arriba. Siempre usaba los pantalones arriba y usaba las medias de ese estilo viejo. No sé cómo se dicen.
El chirrol, como dicen. Ajá, las sanitarias.
Las sanitarias. Uh-huh. Yo empecé mi carrera usando las sanitarias, pero... La media blanca, la que uno se pone por abajo, es muy fina. Y yo tengo una extensión muy grande cuando yo lanzo. Uh-huh. Y cuando arrastro el pie, la media fina no me protege mucho el dedo gordo del pie derecho. Y se me hacen unas ampollas, unos callos. Entonces ahora, en los últimos años me di cuenta que tengo que hacerme una venda en el dedo gordo y ponerme las medias gruesas.
Okay.
Entonces uso las que me dan el equipo para no tener ningún tipo de incomodidad. Pero en honor a mi papá, sigo usando los pantalones arriba, hasta la rodilla.
Dentro de los nombres que tú mencionaste hace unos minutos, de los jugadores que te gustaba ver cuando eras niño, solamente mencionaste lanzadores. ¿Siempre quisiste ser pitcher?
Sí, o sea, siempre tuve la ilusión porque... Bien, o sea, siendo niño, cuando ponía el juego, la cámara estaba en el pitcher. O sea, no hay béisbol hasta que el pitcher lance la pelota. Entonces yo pasaba, ponía Meridiano, ponía Venevisión. Están pasando un juego de Grandes Ligas, la cámara en el lanzador. Entonces, ¿sabes? Que es el que agarra más cámara, es el que siempre está en control. O sea, es una figura tan importante en cada partido que siempre se designa un pitcher ganador y un pitcher perdedor. O sea, tiene mucha influencia en el juego. Pero claro, como todo muchacho, también crecí jugando diferentes posiciones. Practiqué ser outfield, ser centerfield. También era muy lento corriendo. Entonces siempre supe que mi mejor oportunidad iba a ser en el montículo.
Ahora también hablas de Johan Santana, uno de tus ídolos. Y estás jugando con el equipo en el que él ha estado. Has tenido la oportunidad de conversar con él. Johan Santana lanzó el primer picheo desde el montículo usando tu camiseta. Tu camisa. Uh-huh. ¿Qué significó eso para ti?
No lo vi venir. Me sorprendió mucho. Eso que mencionas pasó en el postseason, en la postemporada. Okay. Fue el primer juego en Target Field de la serie divisional contra Houston. Yo le rendí un honor a Johan Santana en el primer juego de la postemporada. Yo tenía una chaqueta de esas que las que él usaba, de los uh-huh. 2000. Ahí me la puse. O sea sentí que era como que encajaba en el momento. Claro. O sea, Minnesota tenía muchos años que no ganaba un juego de postemporada. El último lanzador que había ganado un juego de postemporada había sido él. Yo tenía la oportunidad de volver a poner el equipo en esa senda ganadora. Quise aprovechar la oportunidad al máximo y agregarle ese aspecto sentimental de rendirle el honor, ponerme su chaqueta. Y bueno, o sea, Johan siendo el caballero que es y siempre ha sido, no sé si fue su idea, pero no lo dudo que él quiso rendirme ese honor y me agarró por sorpresa. El equipo me ofreció la oportunidad de llevarle la pelota al montículo para que él hiciera su primer lanzamiento. Obviamente dije que sí, pero él estaba enchaquetado. Tenía una chaqueta normal, X. Cuando llego al montículo, él me hace como me pone un parado con la mano y yo veo para todos lados. Yo, ¿qué hice mal? Lo que estoy es caminando al montículo a darte la pelota. Ahí es que se quita la chaqueta y debajo tiene el jersey de los Twins, que tiene mi nombre y mi número y... Yo estaba simplemente, o sea, no lo podía creer.
Qué momento tan bonito. Pablo, tú te has enfrentado a los Tigres el año pasado y en esta primera serie en Comerica Park. Debe haber una diferencia que ustedes, los equipos rivales, pueden ver de estos Tigres de Detroit de 2024. ¿Cómo evalúas tú estos Tigres? ¿Qué ves en estos Tigres que tienen la fanaticada tan emocionada este año?
Es un equipo bien unido. O sea, se ve que tienen un muy buen balance. Muchos jugadores son de su granja, si no me equivoco. Torkelson, Riley Green, Carpenter. O sea, tienen jugadores que van a jugar béisbol por muchos años, van a ser muy buenos por muchos años y que siempre van a tener van a tener la sangre de los Tigres de corriendo por sus venas. Entonces, es un grupo que siempre va a tomar el campo decidido a ganar, decidido a dar el todo por el todo. Y se ve que la están pasando bien, se ve que están disfrutando. Tienen mucho talento en el montículo. Tienen a
Scooball, Riley Olson, que también es de la granja.
Reese Olson también es de la granja. Casey Mize,
que fue número uno. Entonces, tienen mucho talento. Y el año pasado, yo sé que en el 2023 el récord no reflejó muy bien el proceso, pero Detroit nos jugó muy bien a nosotros y nos jugó muy bien a todos los de la división central. Entonces, yo sé que todos nosotros estamos muy conscientes del talento que tiene ese equipo, de la presión que pueden poner tanto en el montículo cuando están pitchando, en las bases cuando están envasados, y la presión que pueden poner en el bate. Es un line-up que se complementa, el orden, los primeros tienen el contacto, tienen la fuerza, los que están abajo no tienen tanta fuerza, pero tienen el contacto, tienen el conocimiento del béisbol, de cómo correr las bases, de cómo aprovechar oportunidades cuando se les brindan. Pero lo principal es que están muy unidos. Puedo ver por qué la fanática de Detroit está muy emocionada por el 2024. Tienen un muy buen dirigente que sabe balancear los partidos, sabe cómo tomar las decisiones y va a ser una figura muy importante en el desarrollo de estos jugadores jóvenes.
También en 2023, echando para atrás un año, fuiste parte del equipo venezolano en el Clásico Mundial. Allí tuvimos la oportunidad de trabajar juntos y obviamente, una de las cosas que yo vi en ese equipo era que habían nombres importantes, habían jugadores jóvenes que estaban haciéndose camino, pero no había egos, no había divismo, estaban todos igual. Tú podías ver a Miguel Cabrera gastándole bromas a Andrés Jiménez y compartiendo como si fueran amigos de toda la vida, y así fue todo. ¿Cómo fue tu experiencia en ese clásico?
No, fue muy, muy bonita. Obviamente mencionas ese aspecto, habían jugadores con tantos premios en su palmarés, más valiosos, muchos juegos de estrella, más valiosos en postemporada. Entonces habían jugadores con carreras muy respetables, carreras sumamente, ¿sabes?, muy emblemáticas. Pero como mencionas, ese aspecto que todos estábamos en el clubhouse sin egos, todos estábamos ahí echando broma, no había divisiones, no había riñas, no había ningún tipo de roce de ninguna forma, para mí fue lo más bonito. Algo que me gustó mucho del clásico también, dos cosas. Durante la temporada, cuando me cruzo con un equipo y un venezolano, nos saludamos bien rápido durante la práctica de bateo, pero no tenemos la oportunidad de sentarnos y hablar.
Claro.
Tener la oportunidad de hacer eso con muchos venezolanos me gustó mucho. Hacerlo con Ranger Suárez, Martín Pérez, Luis García. Entonces pude crear esas relaciones más allá de la interacción muy corta que uno tiene durante la temporada, porque nos sentíamos que éramos parte del mismo equipo con una meta muy en común. Y también me gustó mucho que yo siempre decía, en el mundo del béisbol tienen que haber venezolanos que no son jugadores, tienen que haber venezolanos que sean trainer, que sean del gimnasio, que sean de la prensa. Uh-huh. Y entonces cuando se junta el grupo y me doy cuenta que hay un trainer venezolano en Cincinnati, hay un trainer venezolano en los Yankees, hay uno de las pesas en Kansas City, hay scouts en Nueva York, hay scouts en Arizona, tú eres el de los Tigres. Entonces eso también me gustó mucho, saber que Venezuela está siendo representada no solamente en el diamante, sino también tras de cámaras, que es igual de importante. Yo sé que cuando uno prende el televisor, el fanático se enfoca en los 9 jugadores que están en el campo, los 9 que están bateando y viceversa. Cuando los que están bateando van a cubrir, los que están cubriendo están bateando. Pero hay tantas cosas que suceden en el béisbol tras de cámara que son los que nos da la oportunidad a nosotros de estar en el terreno. Sin los trainers, sin los de las pesas, no tenemos la oportunidad de mantenernos sanos y fuertes para estar en el terreno. Sin ustedes no tenemos la oportunidad de darnos a conocer más allá del terreno. Muchas veces nos ven como Pablo López el jugador, pero también está Pablo López la persona, quién soy yo fuera del terreno. Uh-huh. Y ustedes nos permiten la oportunidad y nos dan la plataforma de darnos a conocer más allá del campo de béisbol.
También, obviamente, compartiste por una semana y media, 10, 12 días con Miguel Cabrera. Lo despedimos el año pasado aquí en Comerica Park. Todo el estadio, te cuento, Pablo, todo el estadio estaba forrado con carteles que al levantarlo a los fanáticos se decía la frase: gracias, Migui. ¿Cómo fue para ti esa experiencia?
Fue muy bonita. Muy bonita y muy triste, porque ya todos sabíamos que iba a ser el último año de Miguel Cabrera en la MLB, y me siento muy afortunado que ahora que estoy en esta división tuve la oportunidad de enfrentarme a él un par de veces. Se le extraña mucho. Yo sé que como venezolano eso pesa un poquito más, pero yo estoy seguro que todo el mundo en el béisbol, todos los jugadores, independientemente de su nacionalidad o de la edad que tengan, ya sean contemporáneos o sean jóvenes, lo extrañamos porque fue una figura muy emblemática. para los bateadores, me imagino que fue ejemplo a seguir de cómo enfrentarse, o sea, cómo afrontar un turno, cómo hacer ajustes, cómo batear. A mí era de cómo disfrutarse el juego. Siempre lo veías muy contento, siempre lo veías pasándola muy bien y teniendo la oportunidad de interactuar con él, sintiéndome parte del mismo equipo durante el Clásico Mundial. Me di cuenta de que, o sea, más allá de tus habilidades físicas, tienes que tener algo de tu personalidad que te permite jugar por 20 años. Puede ser muy talentoso, puede ser muy bueno, pero tienes que entender que tienes que ver las cosas siempre de una manera alegre. En este deporte hay mucho fracaso, este deporte nos brinda muchas oportunidades en las cuales nos sentimos derrotados, pero hay que transformarlas en energías positivas para mantenernos siempre buscando cómo mejorar. Entonces, fue muy bonito compartir con Miguel. Aprecio todo lo que hizo por los venezolanos, por el béisbol en general. A mí me hizo fanático, me hizo, ¿sabes? Me inculcó, me dio más combustible para tratar de perseguir una carrera en el béisbol. Y, bueno, le dieron un tour de despedida muy, muy, muy merecido. En Minnesota le dimos un palo de hockey, sí. Que eso es muy, muy emblemático de allá de Minnesota. Yo me involucré en ordenárselo, en poner las estadísticas que le pusimos ahí y, bueno, y tener la oportunidad de dárselo a él detrás de home plate significó mucho para mí.
Y fue también muy significativo para él. Él siempre me preguntaba, después de cada una de las ceremonias esas, él me decía, pero ¿por qué me están celebrando? Yo le decía, Miguel, tú no sabes lo que tú has hecho en béisbol de Grandes Ligas. A ver, ¿cómo te explico?
Sí.
También una de las cosas que la gente quiere conocer de ti, ¿cómo es tu enfoque a la hora de salir? Porque tú eres un caballero en persona, pero a la hora de montarte en el montículo vas a pararte y arrancarle la cabeza al que se pare a batear. ¿Cómo es ese switch tuyo a la hora de ser el pitcher dominante que eres en el montículo? Salir de ahí y ser el Pablo López que tú eres.
Sí, es muy importante. O sea, es importante tratar de encontrar ese balance de cómo dividir, como tú dices, la caballerosidad, pero en el montículo uno está ahí para hacer un trabajo. Mi trabajo es prevenir carreras, no dejar que nadie se envase, y tengo que hacer eso mientras los bateadores están tratando de hacerme daño, o sea, daño obviamente en el mundo del béisbol, poniendo, bateando, envasándose. Entonces, para mí siempre fue muy importante encontrar una mentalidad, una agresividad, pero que no me sacara a mí de mi persona. En las ligas menores yo tenía varios instructores que me decían, sé más agresivo, muestra más emociones. Y yo obviamente, siendo muy joven en las ligas menores, un coordinador te decía eso y tú lo probabas, pero nunca se sintió natural. Entonces, le pregunté a muchas personas, traté de pedir mucha información. Entonces, lo más importante fue siempre serme fiel a mí, a mi identidad, pero encontrar un nivel de agresividad controlada que me funciona a mí. No tengo que ser el más pecho abierto, no tengo por qué gritar, no tengo por qué expresar las cosas físicamente, pero dentro de mi cabeza yo estoy en el montículo preguntándome qué puedo hacer en este momento para ejecutar este lanzamiento. Cada lanzamiento tiene un propósito. ¿Qué tengo que hacer para dejarle saber al bateador que yo estoy en control? Yo soy el agresor, yo voy a hacer el trabajo, te voy a poner en una situación incómoda. Para mí esa es la agresividad controlada que me funciona porque no me saca de mi personalidad, no me hace tratar de ser alguien que no soy y me pone en ese nivel competitivo. Como abridor yo tengo 4 o 5 días para prepararme para 3 horas. Eso me lo mencionaba mucho Johan Santana, que tuve la oportunidad de trabajar con él varias veces en sprint training. Y es muy cierto, o sea, tengo que tener ese orgullo, tengo que tener ese deseo de que en esas 3 horas yo voy a estar en el montículo estableciendo mi control, estableciendo mi ritmo. Ellos están ahí para competir, yo voy a competir con ellos, lanzamiento a lanzamiento, bateador a bateador, inning a inning, que se traduce a juego por juego, temporada por temporada. Siempre enfocándose en lanzamiento a lanzamiento, estando en el momento presente. Y si hay algún momento, alguna duda, mi fortaleza contra tu fortaleza, que gane la mejor. Tenemos muchos reportes, tenemos muchas informaciones, yo conozco tu debilidad. Yo practico debilidades, pero juego con fortaleza. Uh-huh. Mi fortaleza contra tu fortaleza. La pelota es redonda, que gane el que tenga que ganar en ese momento.
Quiero cambiar de tema diametralmente, porque me chismearon que tú, estando aquí en Comerica Park, Pediste una foto con Paz, con la mascota de los Tigres. ¿Te gusta tener esa memorabilia, ese recuerdo de con las mascotas de los equipos?
A mí me gustan, o sea, las mascotas son divertidas porque obviamente es una mascota, sí, pero hay una persona atrás de la mascota. Que a mí siempre me pareció muy curioso que las personas que se ponen el traje de mascotas pueden hacer cosas deliberadamente y nadie los juzga porque no saben quiénes son. Entonces a mí siempre, yo recuerdo ir a Luis Aparicio el Grande a ver los Juegos de las Águilas, Agui. Y todo el mundo conoce que Agui, la mascota más carismática, la sí, mascota que echa más broma, que siempre anda haciendo show, haciendo espectáculo, y la persona dentro del traje hace esas cosas y no le importa nada, nadie sabe quién es, no lo juzgan. Entonces cada vez que en Miami tuve la oportunidad de, obviamente estando en los Marlins, pude conocer a la persona. Aquí no pude, pero o sea, solamente como que me acercarme, le dice, yo sé que tú no puedes hablar, o por lo menos no debes hablar mientras estés en el traje, pero me puedo sacar una foto contigo. O sea, me gusta tener esos recuerdos así de las mascotas. Tengo con el oso de Minnesota, obviamente con el Marlin en Miami, pero porque valoro mucho lo que hacen y me parece muy interesante la forma en cómo lo hacen.
Y son esos intangibles que la gente no ve. Lo ve constantemente, ver al uniforme o al disfraz, más no ves a la persona que está poniéndole todo ese carisma físico, porque no puedes hablar y ser talentoso hablando, sino tienes que demostrarlo con movimientos, con gestos, con cosas que no son, que son naturales, pero que no son estudiadas. También para cerrar, Pablo, porque no te quiero quitar más tiempo, quiero conocer dos cosas de ti. ¿Cocinas?
Muy poco.
¿De verdad?
Sí, sí, sí cocino muy poco. Y lo que cocino es cuando siento que tengo que comer un poco saludable, que tengo que balancear un poco la dieta, y ahí paso un mes haciendo la comida en la casa. No es la mejor, pero, o sea, no es la mejor en sabor, pero es la mejor que, o sea, todos los nutrientes básicos que necesito.
Entiendo por ahí que también consumes muy poca azúcar o azúcares refinadas. ¿A qué se debe esto?
Bueno, o sea, no consumo mucho el azúcar refinada, el azúcar agregada. Bueno, el azúcar natural está presente en muchas cosas, está presente en la glucosa. Entonces, trato de no darle al cuerpo azúcar que tenga que trabajar mucho para procesar, azúcar que se pueda transformar en grasa, en inflamación. El azúcar inflama mucho. Y bueno, más que todo porque es una profesión extremadamente física. Y si quiero tener la oportunidad de lanzar cada juego que esté programado, participar en cada partido, tener una temporada sana, una temporada en la cual cada 5 días el equipo pueda contar conmigo, tengo que cuidar un poco el cuerpo. Yo estuve una vez, un coach me dijo, ¿cuál es el carro de tu sueño? X, no sé, un Lamborghini. Uh-huh. ¿Qué combustible le pones al Lamborghini? ¿El barato o el caro? El caro. Piensa así de tu cuerpo. Piensa de tu cuerpo como el vehículo más lujoso que existe en el mundo. Entonces tú tienes que darle el mejor combustible que le puedas dar. Y eso, y eso obviamente conforma la dieta, el sueño, el descanso, la recuperación. Y sobre todo durante la temporada me gusta mucho ser consciente del tipo de cosas que consumo para permitirme mantenerme sano, mantenerme fuerte, mantener mis niveles de energía bien altos para poder tener un buen desempeño.
Y para cerrar, ¿qué hay en tu playlist musical, en tu teléfono?
De todo un poco. Me gusta mucho la música venezolana, Raspacanillas, La Guaracha, okay, Madero Show, El Gran Caribe, Microcombo Colorama, Microcombo de Abajuro. También tengo mucho huaco, tengo salsa, tengo merengue. He escuchado, los últimos años me he convertido en muy fanático de Raguayana, uh-huh, grupo venezolano que está pegando mucho últimamente. Fui a un concierto de ellos en Texas. Van a tener un concierto en Minnesota mientras estamos en casa, entonces tengo planeado ir a ese concierto también.
Buenísimo. Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Tigres VIP.
Gracias a ti, Carlos, por brindarme la oportunidad y, bueno, seguimos adelante y gracias por apoyar el talento hispano, el talento venezolano y, como ya lo mencioné, brindarnos esta plataforma para dejarle saber a la fanaticada que decide escuchar esto, que más allá del pelotero hay personas, hay humanos que tenemos niveles, diferentes intereses, venimos de diferentes orígenes, diferentes partes, pero siempre tratando de tener el mejor desempeño posible.
Pablo López, lanzador abridor de los Mellizos de Minnesota en Tigres VIP. Gracias a Pablo, y también tenemos que darle las gracias a los Mellizos de Minnesota por permitirnos esta entrevista con Pablo López, quien, hay que decirlo también, posee una calidad humana igual o mejor que su destacado desempeño en el montículo.
Recuerde que todas las series de fin de semana en que los Tigres estén jugando en casa, vamos a transmitir los juegos de los Tigres de Detroit en español. Nuestra próxima transmisión va a ser este 26, 27 y 28 de abril, cuando los Tigres reciban a los Reales de Kansas City para 3 juegos. No se pierda la oportunidad de disfrutar de béisbol en nuestro idioma, aquí en la casa de los Tigres de Detroit. También puedes seguirnos en redes sociales, @TigresDeDetroit, tanto en Twitter como en Facebook, Instagram y Threads, para que se comunique con nosotros y pueda enterarse de todas las cosas que les estamos llevando a nuestra fanaticada hispanoparlante desde la ciudad de Detroit. Ha sido un verdadero placer estar con ustedes en este episodio. Por supuesto, les reiteramos que corran la voz. Los Tigres de Detroit están aquí y en tu idioma. Y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chau! Los nuevos episodios de Tigres VIP están disponibles cada martes durante la temporada. Escúchanos en Apple Podcasts, Spotify y en la página de podcast de Tigers.com.
Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road. The steeper, the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with 3 rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai. There's joy in every journey.